Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Buenos días, soy Rafael Israel del programa Mirada Analítica. Quería recordar que últimamente, en los últimos programas, hemos abordado sobre todo la pulsión agresiva del hombre, hemos hablado de los efectos colaterales como filicidio, como suicidio, terrorismo, drogas, malos tratos familiares, y se trataría en los próximos programas de entender cómo se da esta transmisión transgeneracional a través de las personas, y tratamos hoy de entender más la esencia de la pulsión agresiva a través del estudio del animal y de la comparación del hombre con el animal. Bueno, para ese efecto, hoy tenemos como invitado en nuestros estudios Samuel Namer, que es un veterinario israelí afincado en Madrid, dueño de dos clínicas veterinarias, Planetario y Paseo de la Esperanza. Buenas tardes, Samuel.
Hola, buenas tardes.
Muchas personas se preguntarán qué hace un veterinario en un programa de psicología, de análisis psicosocial. Quiero aclarar que muchos puntos de vista psicoanalíticos se apoyan bastante en los estudios etológicos, bueno, antropológicos, etológicos, estudios que se han hecho con animales en cautiverio, también en libertad. Muchas de las cosas que sabemos sobre la psicología humana se apoya en estudios sobre animales. Samuel, ¿los animales o nosotros, quién es el irracional, teniendo en cuenta lo que vemos últimamente en los periódicos?
Bueno, lo racional, yo creo que está bastante claro que no somos demasiado racionales, más ellos que nosotros. Pero si hacemos un paralelismo entre la inteligencia y la racionalidad, y depende cómo definimos la inteligencia, probablemente parte de ella es el aprendizaje, y desde luego que los animales tienen mucha capacidad de aprendizaje, y lo vemos en diferentes animales, por ejemplo el uso de herramientas en algunos, como los monos, que pueden sacar las termitas de dentro de un nicho en un árbol, o los pájaros que pueden romper huevos de otros usando piedras. Eso es un aprendizaje, una inteligencia que sí, que ellos lo tienen.
Sí, que es un aprendizaje de adaptación. Los animales son... Vemos muchos fenómenos de los que hablé en su día aquí, como el filicidio, la tendencia a descuidar, incluso en algunos casos drásticos, matar al hijo, o son suicidas, manifiestan algún tipo de agresividad, como el hombre, como vemos las guerras hoy día, las luchas, guerras civiles, lucha, la muerte al prójimo. ¿En el animal es frecuente este fenómeno o no es más que un ritual?
La agresividad existe en los animales, desde luego. A lo mejor no es tan racional como en nosotros. Es más por cuestiones de selección natural, es cuestiones de por ejemplo, podemos llamar al salmón, siempre se le llamó como un pez suicida, porque el salmón sale de su ámbito, que es el océano, se penetra en un río y llega al final, ahí ova y se muere. Pero eso es para seguir adelante con la cuestión de la sobrevivencia del propio salmón. También podemos verlo, por ejemplo, la agresividad de los leones, del macho, hacia las crías, que es bastante común de que una cría del león, sin la defensa de su madre, pues casi no puede existir, porque el león macho, la primera vez que lo ve solito, pues lo mata. Es una forma, digamos, de evitar su propia competencia, de que no tenga competencia en la misma camada, en el ambiente donde él domina. Pues sí que hay agresividad, pero es más una agresividad para la selección natural, digamos, una agresividad para mejorar la selección natural, y no tan a lo mejor pensativa o intelectual como la tenemos nosotros.
Los animales, bueno, últimamente hemos visto, con el ejemplo del tsunami, los animales han desaparecido de pronto, se han autoprotegido. Nosotros tenemos este instinto de protección, podemos llegar a tener este instinto de protección tan desarrollado, o lo hemos perdido. ¿Qué ocurre en estos animales? ¿Todos se dan cuenta de que hay un peligro inminente y
menos nosotros?
Sí, eso parece, ¿no?
Sí. Bueno, la cuestión es si este instinto, que ellos probablemente lo tienen, y la cuestión es si nosotros lo hemos tenido alguna vez y lo hemos perdido, o nunca lo hemos tenido. Yo creo que es una parte de la evolución, digamos, nuestra. En algunas cosas adquirimos y en otras cosas perdemos. Y desde luego que ahí salimos perdiendo porque este instinto de los demás animales de sentir de que algo va a ocurrir, no se sabe exactamente cómo, qué sentido es, cómo lo hacen, cómo lo sienten. Probablemente las vibraciones que nosotros no sentimos, olores, o algún otro sentido que nosotros o que nunca hemos tenido o que lo perdimos. Desde luego que lo que ha pasado demuestra que no tenemos, en definitiva.
Además dicen, y han dado varios ejemplos, de cómo estos animales han ayudado a las personas. Los elefantes han ayudado a los turistas, se conoce el fenómeno de los delfines que ayudan a náufragos, incluso hay un caso de una... Parece ser, dicen, salió una noticia en un periódico, que una familia se agarró a la cola de una serpiente pitón o algo así, las acercó a la orilla. Seguro que nosotros no seríamos tan solidarios con los animales. Samuel, se habla últimamente de la posibilidad de utilizar los animales para efectos curativos. ¿Es verdad esto?
Sí, esto se ha usado ya bastante, vamos, en el pasado, y cada vez se utiliza más los animales en plan curativo al ser humano, especialmente, digamos, con gente con problemas. Se sabe, por ejemplo, que los autistas que utilizan delfines para conectar con el autista, que parece que conectan entre ellos a otro nivel que no es humano-humano, y los delfines ayudan al autista en su curación, si se puede llamar así. También tenemos la, digamos, sabemos que la gente mutilada que usan caballos, por ejemplo, como prolongación de su propio cuerpo y les ayuda en psicológicamente. Sí, siempre se ha utilizado, vamos, más recientemente, pero siempre se ha utilizado los animales desde que han tenido, digamos, desde que tenemos conciencia de que los animales, por ejemplo, sabemos que el perro con el hombre, hay evidencias de hace 12.000 años y curiosamente justo se descubrió en Israel, en una fosa, un esqueleto de una persona que estaba agarrado a un cachorro de un perro. Es la primera evidencia de la relación del humano con el perro, por ejemplo. Y yo creo que sí, definitivamente se usa y probablemente se va a seguir usando el animal como medio curativo, para más que otra cosa, para conectar con problemas de comunicación, problemas de contacto emocional entre la persona y el animal.
¿Tú crees que es el animal el que tiene alguna característica especial desarrollada especialmente para conectar con el ser humano, o el ser humano especialmente por su circunstancia le es más fácil?
No, yo creo que nosotros, digamos, el ser humano va eligiendo progresivamente a los animales al cual él decide contactar con. Y desde luego que están, el más común y más frecuente es el perro y luego el gato. Y nosotros, por ejemplo, las tendencias hasta van cambiando. Por ejemplo, en el pasado había más contactos entre el ser humano y el perro, y las encuestas demuestran que cuanto más civilizado es una sociedad, más contacta con el gato, digamos, más gatos hay en las sociedades más civilizadas. Entonces, que nuestro gusto y nuestro contacto con los animales cambia con respecto a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser. y ellos contactan con nosotros, con los niños, con los mayores, con los, con, digamos, por ejemplo, solucionan muchos problemas de aislamiento de la gente mayor. Siempre ha ayudado y cada vez es un fenómeno que cada vez pasa ser que la persona está más aislada, la gente está más aislada y por lo tanto contacta probablemente más con los animales.
Samuel, nos traes un libro sobre animales domésticos, psicología de sus dueños, que sería curioso un programa aparte sobre la psicología de los dueños de los animales, pero lo citaré por un motivo. Habla de la relación que tenemos con el animal, pero sobre todo en una referencia del Talmud. Y la leo textualmente para terminar el programa. Un antiguo pasaje del Talmud manifiesta que de no haber enseñado al hombre las leyes morales, éste podría haberlas aprendido de los animales. La honestidad de la hormiga, que no roba de los hormigueros de sus compañeros, el pudor de los gatos, que esconden sus excrementos, los modales del gallo, que corteja a las gallinas con promesas y se disculpa debidamente cuando no es capaz de cumplirlas. El júbilo de los saltamontes, que canta a pesar de que sabe que está destinado a morir, la devoción de la cigüeña, que vigila la pureza de su familia y es cariñosa con los suyos, el decoro de la paloma. Bueno, se trata de una cita de Cohen Animals en la Enciclopedia Judía Universal, volumen 1, Nueva York, Enciclopedia Judía Universal de 1939. Bueno, aquí tenemos una referencia a la importancia que tiene el animal para nuestra psicología, por lo menos según el Talmud y según yo creo. Muchas gracias, Samuel.
Gracias.
Espero verte en un próximo programa y espero que todos se vuelvan más sensibles hacia la psicología animal a partir de hoy.